Bueno, vamos a leer versículo 1 a 3. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta aquí la lectura de hoy. Señor, ayúdanos a entender esto. Una doctrina extraña la primera vez. Pero abre, Señor, nuestros entendimientos. Es nuestra petición, Señor, que tú tomes control de ese mensaje. Y ayúdanos en tu santo nombre. Amén. Nicodemo. Nicodemo es un hombre principal entre los judíos. Una persona preparada. Una persona ya establecida en sus conocimientos. Tiene una reputación. Es uno de los líderes. Y ya sabe lo que hace, ¿no? Él no es un principiante, no es un neófito. Es un hombre maduro. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice Nicodemos: sabemos. No dice yo sé, sino sabemos todos. Todos los fariseos, todo el pueblo sabe. ¿Quién es Cristo Jesús? La evidencia fue demasiada. No había otra explicación. Entonces, si sabían, ¿por qué no lo recibieron como Mesías? ¿Por qué no lo recibieron como Salvador? Había muchas razones. El orgullo, la arrogancia, lo vergonzoso de admitir que uno ha sido equivocado. El hecho de ya tener mucho tiempo invertido en el sistema viejo. El sistema corrupto. Y ellos no querían perder sus posiciones. Una vez los fariseos dijeron: ¡Ay, hace tantos milagros! Todo el pueblo va tras él. Y vamos a perder nuestras posiciones. Entonces, por temor, en fin, el autoengaño. Cuando hay una verdad demasiado penosa para aceptar, el hombre tiene una gran capacidad de simplemente engañar a sí mismo y negar la realidad. Y es difícil para un principal, una persona de eminencia, venir a Cristo Jesús. Una persona que tiene mucha preparación, mucha educación. Dice en 1 de Corintios, en capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No había muchos de eminencia. Porque nacer de nuevo es algo drástico. Es como está preguntando: no me digas que tengo que empezar todo de nuevo. A mi edad, a estas alturas, a esta fecha tan tarde. Es que uno no quiere humillarse y dar cuenta que toda su fundación no vale nada. Y el hombre no quiere humillarse. Por eso Cristo, enseñando en Mateo 18, dijo, en Mateo 18, 2, dijo: de cierto os digo, aquel que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Una humillación. Vamos a nuestro texto, al versículo 3. Nicodemos acaba de decir, sabemos que Dios está trabajando por medio de ti. Y empezó a conversar con Cristo Jesús. Y eso es como Cristo respondió. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece como que Cristo está cambiando el tema. Él está hablando de Cristo Jesús. Pero Cristo está diciendo, mire, aquí vamos a empezar. Aquí. Eso es el punto importante. Es importante hablar de esto. Del nuevo nacimiento. Vamos al grano del asunto. Y mira el énfasis. El doble énfasis. Dice, de cierto te digo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dos veces, de cierto, y mire las repeticiones. En versículo 3 dice nacer de nuevo. En versículo 5 dice de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después en versículo 6, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu, nacido, repitiendo para que la persona no diga, ¿qué está hablando? Del nacimiento. Después versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y después en 8, el viento sople de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablando, repitiendo. Eso del nuevo nacimiento. ¿Pero qué es? ¿Por qué se expresa así como un nacimiento nuevo? Hermanos, es porque no es un simplemente reformarse un poco. Prometer algo como al principio del año. Hacemos nuestras decisiones. Oh, voy a dejar esa cosita de mi vida. Voy a poner a un lado ese pecadillo. No, nacer de nuevo no es así. Es un cambio radical y total. Y es la cosa más importante. Lo más importante, porque dice, no puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo. Y ver es como experimentar, como en los bienaventurados, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero esa es la cosa importante, según Cristo Jesús. ¿Es más importante que ser miembro de una iglesia? ¿Es más importante que decir que estás recibiendo a Cristo Jesús? Si no tienes a esto, nada más pues, es de importancia. Versículo 7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ser bautizado no vale nada si no tiene esto. Profesar su fe en Cristo, hablar con otros sobre el Evangelio, no significa nada si no han nacido de nuevo. Cuando dice de cierto, está diciendo amén, amén, dicotive en la idioma vieja. Repetición, afirmación. ¿Por qué? Porque si uno no nace del Espíritu antes de morirse, hubiera sido no haber nacido. El que no pase al segundo nacimiento no puede escapar de la segunda muerte. Y el concepto no se encuentra solamente aquí en San Juan, está en toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento. Ya lo hemos encontrado en Juan capítulo 1 versículo 2, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Engendrar es dar luz. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios con vida nueva. Eso es nacer de nuevo. En 2 Corintios 5, 16 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No fuimos nosotros participantes en la creación del mundo. Dios estaba ahí, Cristo estaba ahí, pero nosotros no tuvimos ninguna parte en esa creación primitiva, y tampoco tuvimos ninguna parte en esta nueva creación en nuestro espíritu. Es obra de Dios. Vamos a 1 Pedro capítulo 1. Hablando con los niños, dije, ¿es posible tener dos cumpleaños? Para introducir este concepto, la Biblia enseña que sí, pero no puede tener tres. Dos sí, tres no. No vas a nacer de nuevo, de nuevo. Aquí va a enseñar en el primero de Pedro que eso pasa solamente una vez, el nuevo nacimiento, y es permanente. No es algo que se puede perder. Primero de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dios lo hizo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahora avanzando al versículo 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible. Eso quiere decir, no va a perder el afecto de ese nacimiento, simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solamente pasa una vez y es permanente. Y además es obra de Dios. No es obra de nosotros. Pregunta. Pero no es mala noticia si solamente Dios puede hacer ese cambio. ¿Cómo puede ser buena noticia? ¿No es mala noticia que solamente Dios tiene la capacidad de producir ese milagro? No, al contrario. Siendo completamente obra de Dios y no del hombre, el hombre no puede contaminar el proceso. Somos nacidos por un hecho divino y irresistible de Dios. Esto es el mensaje más bueno que hay, que es un regalo. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Santiago 1:18... Después de Hebreos 1:18 de Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Obra de Dios, usando su palabra, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. De todas hermanas, hermanos, de todas maneras, como hemos aprendido estudiando el libro de Efesios, fuimos muertos espiritualmente. Según Efesios 2:1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Después en 2:5 de Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El que no ha nacido de nuevo no tiene la potestad, no tiene el derecho a las cosas espirituales. Puede jugar de las cosas de religión como Nicodemo, puede hablar y aprender las costumbres, pero es solamente un juego triste. Y hablando de Nicodemo, se pueden observar que si Nicodemo era muy enseñado en cosas de religión y no entendía lo más básico, es posible para una persona aprender mucho vocabulario, cosas de la Biblia, y sin embargo estar carente de ese regalo. Nicodemo dijo en versículo 4 de Juan 3, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es como él no entendió. Versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Eso es una evidencia que una persona puede participar en muchas cosas religiosas y no tener la vida nueva. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, ¿cómo podemos entender entonces ese cambio tan drástico? Es que antes de nacer de nuevo, uno puede preguntar, ah, estos cristianos, ¿qué hay tan maravilloso en ese Jesucristo? Que alaban todo el tiempo, viven sus vidas para Él, tratan de seguir siempre sus preceptos. ¿Por qué? No entienden. Es que su mente es diferente. Pero después se piensa como el salmista que dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Está cambiado, está nacido de nuevo, tiene otra naturaleza. Como en el Salmo 63:3, cuando David dijo, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Se siente algo en la alabanza. Su conciencia está cambiada. Antes, como en 1 de Timoteo dice, hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Es como un borracho que no sabe que está ofendiendo a otras personas, derramando líquido en todos lados y no se da cuenta. Así anda el hombre, su conciencia ya quemada. En Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Con avidez, sin pensando, porque están en lucha con su conciencia. Es como una pareja que siempre están peleando, el esposo y la esposa. Así es la persona no nacida de nuevo y su conciencia. Está diciendo, ¡cállate! Y la conciencia está diciendo, ¡vas a pagar! ¡Vas a ver! Dice, ¡cállate! ¡No puedo disfrutar mi pecado! Y el incrédulo tiene que silenciar su conciencia. Como Herodes tuvo que silenciar a Juan Bautista. Y echar drogas, y música constante, y cine, deportes, ruido constante, para no escuchar esta conciencia que está reclamando. Vas a ver, vas a ver. Pero después de nacer de nuevo, es muy diferente. El hombre anda con su conciencia en armonía. Es un ayudante. Es su guía después. En Hebreos 2.14, lo voy a leer, en 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de muerte, porque la conciencia con una voz muy baja está diciendo, vas a pagar, vas a ver. Y uno, tratando de negar la verdad, sabe que va a enfrentar a Dios algún día y por eso tiene el temor de la muerte. En Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de todos, de toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, hablando metafóricamente, quite toda la culpabilidad, porque la conciencia no dice, hay una deuda y vas a pagar, sino que la sangre de Cristo dice, todo está pagado. Toda esa deuda ha sido pagado. Y el hombre anda tranquilo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La voluntad del hombre está cambiado después de nacer de nuevo. Antes, en el fondo, está diciendo, como en la parábola de Lucas, no queremos que este reine sobre nosotros. Está en rebelión a la regla de Cristo Jesús. Más adelante, en Juan 5:40, Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis, ¿por qué? Porque la voluntad está corrompida, inclinada a la rebelión de Dios. En Juan 8:44, Cristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quieren hacer la voluntad del diablo. Su voluntad está corrompida. Y también en Efesios 2:3, lo leo, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fue nuestra naturaleza tener una voluntad tan corrompida. Pero después de nacer de nuevo, es muy diferente. Dice en Salmo 40, versículo 7, que voy a leer. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Uno dice, ahora las cosas de Dios me agradan, me gusta, es mi voluntad participar en las cosas de Dios. Salmo 119:5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando San Pablo recibió al Cristo Jesús, dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Estaba dispuesto, porque he cambiado. En el segundo de Juan 5:3, si quieren notarlo, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos a la persona regenerada. A la persona todavía en la vieja naturaleza son insoportables. Pero después de recibir el nuevo nacimiento, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y finalmente, el anhelo del corazón está cambiada. Antes, lo que el hombre quiere es perverso. Dice en Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es su deleite burlar de las cosas de Dios. Es su naturaleza. No pueden hacer otra cosa, según Romanos 5, que dice, 8:5, perdón. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uno más, un versículo más, segundo de Timoteo. Y este versículo es un poco importante. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Y versículo 2 dice, ¿por qué habrá hombres amadores de sí mismo? Ahí está el amor, no a las cosas de Dios, no a Dios, sino amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es interesante porque dice, tendrán la apariencia, hablarán el vocabulario de Dios. ¡Oh, mi Diosito! Tiene la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. No habrá poder en su vida, porque es un juego nomás. No han nacido de nuevo. Pero después, voy a leer de Salmo 42, como esa traducción es un poco viejo, no sé si todos saben que es un siervo, un animal siervo, pero por la providencia de Dios tenemos un dibujo de uno aquí. Está hablando de uno de estos animales. Dice cómo la persona, el deseo, su anhelo de su corazón después de nacer de nuevo es diferente. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice que el alma en sí tiene una sed. Está buscando Dios, como un animal que tiene mucha sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de un Dios de su imaginación, un ídolo que ha creado. El Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando Dios está ausente, se siente la ausencia. Se siente triste. Se echan lágrimas, porque esa persona es diferente. Esa persona es nacido de nuevo. Bueno, ahora terminando con unos puntos de aplicación. El uno es que se llama el nuevo nacimiento porque no es posible simplemente cambiar una área de la vida, sino es un cambio total. Y la implicación es que es un cambio total, que todo está corrompido. Todo ha sido dañado por la caída de Adán y Eva. Nosotros queremos pensar, no es para tanto. Mire, puedo ajustar un poco aquí o un poco allá, pero la palabra de Dios no habla así. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1:6. Así habla la Biblia de la depravación del hombre. El hombre tiene la tendencia de minimizar. No es para tanto. Pero la Biblia es un espejo, cierto. Dice, sepulcro abierto y su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3:13. Si todo tiene que ser cambiado, todo está corrompido. Punto número 2. Para los que ya conocen a Cristo Jesús, que saben que tiene ese nacimiento nuevo, ustedes saben que es algo necesario, o sea, es necesario nacer de nuevo. Tenemos que mantener en mente que hay una diferencia gigantesca entre los que ya tienen el nacimiento nuevo y no los que no lo tienen. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De ninguna manera debemos de dejar de orar para los que no son regenerados. Debemos de orar día y noche para que Dios haga su milagro de la transformación, del nuevo nacimiento en nuestros niños, hermanos carnales, padres, vecinos, compañeros de trabajo, porque sin esto son perdidos. Y debemos de una forma u otra predicar el Evangelio. San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con folletos, con el evangelismo, por invitar a una persona a la iglesia, con lo que sea a su alcance, pero debemos alcanzarlos con urgencia. Estuve mirando en la televisión, en CNN en español, el gran terremoto en Perú, y hay gente ahí que son héroes del rescate, trabajan día y noche, no quieren dormir, no quieren comer, están ahí sacando personas de los escombros, sacándolos con urgencia, porque saben, después de un cierto tiempo será muy tarde. Y así con nosotros, hermanos, debemos de alcanzarlos en los escombros por todo lo que hay en nuestro alcance, porque vendrá un día cuando será muy tarde. La Biblia enseña que esposas pueden alcanzar a sus esposos y viceversa. 1 Corintios 7:16, voy a leer, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Viviendo con ella, viviendo con él, en una forma que da credibilidad a la palabra de Dios, para abrir el corazón de la persona y escuchar. Dios te puede usar como un medio de alcanzar a su pareja. Los padres pueden alcanzar a los niños enseñándolos desde temprano. Instruye al niño en su camino, ha prometido Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gente de su casa, gente de su trabajo, cuando anda en posición de autoridad o cuando tenga su propio negocio. La Biblia enseña en Hechos 10:1 de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo he visto muchas personas que han invitado sus ayudantes, la gente que vive en su casa, bajo su techo, y han comunicado por medio de la iglesia esa regeneración, la vida nueva. Hay evidencia, punto número 3, de que Nicodemo, al fin de cuentas, sí fue regenerado. En Juan 7:50, en el tribunal en contra de Cristo Jesús, 6:50 dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Estaba ya al lado de Cristo Jesús, ya tenía esa vida. Y es interesante que no dejó su posición. Y así es propio para nosotros. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, no dejar su posición si no es un trabajo muy feo. Como en Lucas, cuando Juan estaba hablando a los soldados, y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y él respondió, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas no dijo, ¡ay, deja su posición de soldado! ¡Vive como monje! No, se quedó en su posición como sal, como luz. El cristiano puede estar así, como Orlando se va al ejército, podemos estar en la corte, podemos actuar como policías. Debemos de infiltrar todo aspecto de la cultura. Todo legítima para ser sal y luz. En la secta de los testigos de Jehová dicen, no, el gobierno es sucio, no podemos participar en nada, ni votar, ni el ejército. Eso no es bíblico. Los cristianos deben de quedarse en su posición, como Nicodemo ya salvo diciendo, mire, ¿qué están haciendo? ¿No vamos a juzgar con justicia? Punto final, número 4. Hay un dicho en español que dice, genio y figura hasta la sepultura. Pero no es verdad, no es verdad. Una vez salvado, sí. Pero no, Dios puede hacer el milagro en el más duro, en el más perverso. Y no tiene que llevar ese genio a la sepultura. Quizás la figura, no sé. Pero este genio puede cambiar. Amigo, señora, si no han nacido de nuevo, no te sigues engañado. Enfrenta la realidad. Es algo sumamente importante según la enseñanza bíblica. Os es necesario nacer de nuevo. Y ahora es el momento de rogar a Dios, el único que puede hacer ese cambio. Rogar a Él por el milagro inefable y sumamente valioso de la vida nueva, la vida eterna. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por esa doctrina, esta enseñanza del nuevo nacimiento, que parece tan extraño a nosotros, pero tan claro en tu palabra. Si hay personas aquí, Señor, que están en duda o saben que no han pasado por ese gran cambio, toca su corazón, Señor. Ayúdalos a empezar a rogar con constancia, con insistencia, y no simplemente decir, oh, eso es algo interesante, sino es algo vital, o sea, es necesario nacer de nuevo. Toca, Señor, estos corazones hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.